9 menos 25 minutos de la mañana y como hemos anunciado, hoy está con nosotros la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal. Beatriz, ¿qué tal? Egunón.
Muy bien, de lunes.
De lunes, ¿no? Bueno, pues, y semana larga además, que se puede hacer, ¿no? Como todas,
sí,
casi,
sí,
casi se puede decir así.
Llevamos unos días muy intensos, sí.
Pues mira, la verdad es que observando realmente lo que está sucediendo, hay que recordar que este fin de semana ha habido unas jornadas internacionales, hablando de los 10 años de Ayete, tenemos precisamente pasado mañana también ese momento en el que ETA anunció definitivamente que dejaba las armas. Bueno, estas son noticias relevantes, ¿no?, que nos hacen echar la vista atrás por lo que nos dejamos, ¿no?, y por la esperanza de futuro, claro, evidentemente.
Pues sí, el 20 de octubre del 2011 fue un día especialmente importante en nuestra historia, ¿no? ETA anunció oficialmente el cese definitivo de su actividad armada y, bueno, era una noticia esperada que no nos cogió por sorpresa, pues, por los hechos que se estaban ya produciendo anteriormente, pero que desde luego fue un día de alivio para toda la sociedad, ¿no? Todos y todas respiramos aquel día aliviados. Éramos conscientes de que significaba aquello, bueno, un cierre de un capítulo muy negro de nuestra historia y el comienzo de un nuevo tiempo. Y bueno, yo personalmente y políticamente fue un alivio y fue un hilo de esperanza, ¿no? Necesitábamos la sociedad vasca, bueno, cerrar una etapa oscura y creo que bueno, que para nosotros, los vascos y las vascas, y para el conjunto de la sociedad que también había sufrido, bueno, pues la barbarie de ETA, fue un día muy importante.
Sí, ayer en un artículo que publicaba y firmaba el propio Lehendakari, hablaba de que todavía quedan heridas sin cicatrizar. Es cierto que se puso punto final en aquel 20 de octubre, hace 10 años, a la lucha armada, ¿no?, lo que se denominaba la lucha armada, la violencia de ETA, al terrorismo, pero también es verdad que, bueno, hay muchas cosas que superar todavía.
Sí, porque fueron 50 años de una violencia injusta, sin razón, que ha dejado unas heridas muy profundas y que es necesario ir, bueno, cicatrizando y curando, ¿no? Y eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Esperemos que no se tarde tanto como el sufrimiento que ETA ocasionó a la sociedad, al pueblo vasco y al conjunto de la sociedad española también, ¿verdad? Creo y espero y deseo con todas mis fuerzas que esas heridas se vayan curando a la mayor brevedad, pero para eso va a ser todavía necesario mucho tiempo. Creo que hemos avanzado en la buena dirección, pero todavía, como te digo, quedan cicatrices abiertas y heridas que bueno, que espero que esta dura experiencia nos haya servido también de aprendizaje.
Bueno, había una palabra que se ha convertido también, para mí, yo creo que ya en un problema, ¿no?, que es la de relato. ¿Cree que habrá un problema de relato aquí en Euskadi de lo que pasó realmente, o que habrá una confrontación de relato?
Bueno, nuestra idea siempre ha sido el buscar la memoria de todas las víctimas, de, bueno, transmitir y conservar un sufrimiento injusto padecido por la sociedad, ¿no?, que es un patrimonio de Euskadi, para que seamos conscientes de lo que pasó y nunca jamás vuelva a pasar, ¿no? Yo no sé cuántos relatos va a haber, yo solo sé que hubo una violencia ejercida por ETA que causó 850 muertos y miles de personas que fueron amenazadas, secuestradas, y que desde luego eso hay que tenerlo muy presente. No se puede hacer borrón y cuenta nueva, hay que hacer un reconocimiento de esa injusticia de la violencia, de ese reconocimiento de ese daño causado y de la dignidad de las víctimas. Y yo sí que me gustaría que se hiciera una autocrítica y un reconocimiento de ese daño, ¿no? Creo que la memoria democrática es un activo para reforzar esa cultura de la paz, esa cultura de los derechos humanos y de la convivencia, y que tenemos un objetivo que es consolidar y afianzar esa convivencia democrática, reconociendo a todas las víctimas, a todas las víctimas, y también haciendo una memoria crítica respecto a lo que pasó, basada en los derechos humanos. Yo creo que hay que ser conscientes de que es necesario avanzar, que tenemos que buscar consensos amplios y plurales, que hay que hacer una lectura crítica del pasado y que la mirada del pasado a veces suele ser conflictiva, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestra visión. Creo que tenemos que ser, bueno, generosos para poder seguir avanzando, pero sin hacer borrón ni cuenta nueva.
Cuando habla de autocrítica, se refiere concretamente, por ejemplo, a la izquierda abertzale, que se jacta precisamente de haber sido la que impulsó hace 10 años esa conferencia de Yeti y demás, y la apoyó.
Yo no comparto que la izquierda abertzale haya sido el agente fundamental en que permitió alcanzar la violencia. Al contrario, yo creo que fue la sociedad vasca la que dio la espalda a cualquier tipo de violencia. Fue también la presión de los cuerpos de seguridad del Estado la que, con sus acciones fueron deteniendo a los comandos. Fue también la propia sociedad, los partidos políticos, los agentes internacionales, los que con su apoyo, con su reflexión, fueron dando los pasos que llevaron a que esa situación a la que ETA se vio obligada hacer, de dejar las armas y de desaparecer, fue un conjunto de muchos agentes, ¿no? Pero sí que quiero poner en valor que el agente principal para nosotros y para mí fue la sociedad vasca, la que después de tanto dolor, dio la espalda de una forma decidida y definitiva al mundo de ETA.
Sí, está claro que todavía además quedan muchas víctimas, ¿no?, que quieren reparación y justicia, que se suele decir, porque desconocen incluso quienes estuvieron detrás, ¿no?, de los crímenes que les provocaron tanto sufrimiento y tanto dolor. Eso es una realidad también, ¿no?, en Euskadi, claro.
Sí. Yo creo que también nosotros tenemos que hacer autocrítica igual de todas las acciones, que no fuimos lo suficientemente diligentes a la hora de poder reconocer el daño que estaban sufriendo y el sufrimiento que estaban padeciendo las víctimas. Creo que aquello es necesario reconocer para, como te digo, avanzar, que es de lo que se trata. Sí que creo en este momento que la sociedad vasca ha hecho y hace y reconoce el sufrimiento de las víctimas y me quedo con que en esta Europa del siglo XXI el compromiso de la sociedad vasca con la paz y la libertad frente al terrorismo es indudable y que ETA fue derrotada por su propio sinsentido, ¿no?, y por el frontal rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Con lo cual, creo que estos 10 años han sido 10 años importantes en los que no hemos sufrido la violencia de ETA. Han sido años en los que hemos tenido que aprender, colaborar, trabajar, reconocer la generosidad de las víctimas por el dolor que estaban sufriendo a veces en soledad, y creo que tenemos un futuro esperanzador, ¿verdad? Pero eso tenemos que ir construyéndolo entre todos y todas, y espero y deseo de verdad que todos tengamos ese objetivo y esa voluntad.
Sí, esperemos además, ¿no?, que la memoria no sea un arma arrojadiza, lo digo porque precisamente creo recordar que fueron sus palabras cuando presentaba, ¿no?, una campaña en torno a la memoria el año pasado. Además, ese es el gran problema, el reto que tenemos es la convivencia ahora mismo, ¿no?, intentar volver a cicatrizar esos problemas que tenemos aquí como sociedad.
Pues sí, porque al final, la sociedad vasca es heredera de lo que pasó y de lo que fuimos. Necesitamos construir esa convivencia, afianzarla y consolidarla. Y para ello creo que el plan Udaberri 2024, que ha sido un trabajo intenso, compartido, reflexionado con muchos agentes, contrastado con víctimas, con el ámbito universitario, con el rigor histórico, creo que nos puede ayudar a ir avanzando en esa convivencia, ¿no? En ese documento, Udaberri 24, que lo dice todo con su título, ¿no?, Udaberri, primavera, esperanza, creo que tenemos tres grandes prioridades que recoge el documento. Uno tiene que ver con construir esa memoria crítica y compartida y afianzar la educación en derechos humanos, profundizando en ese compromiso con el pluralismo y los principios democráticos, y eso es fundamental. Tenemos que mirar al futuro con ilusión y esperanza, pero siendo conscientes de que todavía nos queda un camino por recorrer, que hay que decir alto y claro que lo que pasó fue injusto y que hay que hacerlo además con paso firme y decidido. Tenemos también que ser capaces de vivir todos juntos, ¿no? Y en ese convivir lo tenemos que hacer en base al reconocimiento, a ese respeto, al diálogo, a la empatía. Y creo que convivir en una sociedad políticamente plural y socialmente diversa como es la vasca, bueno, pues es un reto que lo cogemos con mucho cariño y además con mucha fuerza, ¿no? Porque creo que el futuro de Euskadi pasa porque en estos 4 años seamos capaces de establecer ese suelo mínimo ético que nos permita seguir construyendo sociedad. Perdona, Koldo, dime.
No, adelante, consejera, sí.
No, lo único que, aparte de Udaberri, contempla la parte más estrechamente asociada con el terrorismo, con las víctimas, con la memoria, con la convivencia, con los derechos humanos, pero también tiene una mirada a la diversidad, ¿no? La sociedad vasca en este momento es una sociedad muy diversa, es una sociedad en la que convivimos muchas personas con diferente ideología, con diferente origen, con diferente etnia, con diferente forma de pensar, y creo que es... tenemos que ser capaces de esa diversidad cultural, utilizarla como una riqueza y como una herramienta para poder construir de verdad esa convivencia con mayúsculas, ¿no? Y creo que bueno, pues tenemos unos buenos miembros para poder intentarlo y conseguirlo.
Vamos a ver si es posible, ¿no? Estaba pensando yo cuando estaba hablando precisamente, ¿no?, que la gran desgracia es que 10 años después todavía se sigue utilizando muchas veces el argumento de ETA políticamente, ¿no? Sé que se utilizaba no solo la memoria, sino como arma arrojadiza unos contra otros. Me voy a limitar, por ejemplo, ahora a un hecho, ¿no? Un hecho que acaba de surgir en las últimas fechas, donde Euskadi ha recibido la transferencia de prisiones y donde inmediatamente, pues políticamente, un partido está pidiendo de nuevo la recentralización. Pues no se sabe exactamente con qué sospecha detrás, pero imagino que sería porque no confía en el gobierno vasco y en la gestión que pueda hacer de las cárceles con presos de ETA dentro.
Bueno, como bien dices tú, después de más de 40 años de incumplimiento del Estatuto de Guernica, por fin la competencia de prisiones ha llegado al gobierno vasco. Tenemos la suerte y la capacidad de poder llevar adelante una política penitenciaria, que es una política social más, en la que intentaremos y ofreceremos en ese modelo vasco oportunidades y alternativas a aquellas personas que han cometido un delito, que han sido juzgados, condenados y que una vez después que cumplan esa condena tengan una nueva oportunidad, ¿no?, de reinsertarse en la sociedad. A mí sí, sinceramente, me da mucha pena que se intenten utilizar políticas y a colectivos también, ¿no?, como el de víctimas del terrorismo, para intereses políticos estériles. Me parece que tenemos una oportunidad de mejorar la sociedad vasca en el sentido de ofrecer oportunidades a estas personas que han cometido delitos, que han fallado a la sociedad, que tienen que cumplir por ese fallo y por esa actuación negativa, pero que también necesitan una oportunidad y que para eso creo que tenemos las herramientas suficientes en este largo caminar, que siempre digo yo que esto va a ser una maratón, ¿no? Tenemos que ir poco a poco afianzando un modelo que ya venía realizándose, un modelo positivo, un modelo en el que la colaboración con el tercer sector ha sido importante y que lo que queremos nosotros es potenciar. Tendrán que ser aquellos que hagan estas afirmaciones los que justifiquen cuál es el motivo, ¿no? Me parece que todas las justificaciones que he oído hasta la fecha son falsas. Desde luego no es el objetivo del gobierno vasco el favorecer a ningún colectivo de presos por el delito que hayan cometido de cara a su reinserción. Siempre lo hemos dicho alto y claro que todos los presos y presas que se encuentran en los centros penitenciarios vascos van a tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y por tanto con ese objetivo espero que podamos seguir nuestro camino, ¿no? Va a haber muchas interferencias, va a haber muchas no sé si ataques, pero sí desde luego creo que incluso acusaciones injustas sobre lo que vayamos a hacer en el futuro, por un lado y por el otro. Para algunos será poco y para otros será demasiado, pero bueno, sobre todo lo que vamos a hacerlo es con rigor, con informes, con unos grandes profesionales que tenemos en los centros penitenciarios vascos y también en el equipo que LACO hemos conformado, y espero que, bueno, podamos ir dando pasos que mejoren al conjunto de la sociedad vasca, porque si somos capaces de reducir o mejorar la inserción de las personas privadas de libertad en la sociedad vasca, mejoraremos la seguridad y haremos que bueno, pues que la gente viva mejor en Euskadi.
Bueno, de todas formas, ¿cómo valora estos primeros días de la transferencia ya cumplida?
Bueno, pues son días intensos. Ya venimos trabajando muchos meses con el objetivo de que bueno, pues se intente visibilizar el menor cambio posible que se pueda dar, en el sentido de que hay mucha serie de cuestiones en la trastienda que nadie conoce ni ve, ¿no?, que tienen que ver con el suministro tan básico como son los alimentos y demás, que tienen que ser bueno, pues trabajados. Ya venimos haciéndolo. Ahora estamos, bueno, pues también analizando esos presupuestos que vamos a, el anteproyecto de presupuestos que vamos a presentar en breve con las iniciativas que queremos poner en marcha, y bueno, pues trabajando intensamente.
Bueno, pues eso es lo que toca entonces. Lo iremos analizando, lo iremos supervisando como corresponde. De todas formas, le quería sacar también otro asunto, porque ya que hemos hablado de memoria, ya que estamos hablando pues de terrorismo, de violencia, ¿no le sorprende que haya tenido que ser la justicia argentina la que haya sentado en el banquillo a Martín Villa y no la justicia española?
Bueno, pues ciertamente a mí lo que me parece es que el auto de la jueza Servini tiene, bueno, algo muy positivo, ¿no? Ayuda a no olvidar a las víctimas de la transición. Habrá que ver por qué en España existe esa ley de la transición que impide que se puedan analizar estos hechos, ¿no? Las masacres del 3 de marzo del 76 en Gasteiz y la de San Fermín en el 78, bueno, pues son actos muy graves que todavía queda mucho por aclarar y resuenan de nuevo en las conciencias de aquellos que los hicieron, ¿no? Creo que lo he dicho también, que hay verdades oficiales que no han podido ocultar las innegables vulneraciones de los derechos humanos cometidos en aquellos años, y creo que bueno, pues que me gustaría que en el Estado se hiciera ese reconocimiento de esas víctimas, unas víctimas que sufrieron simplemente por denunciar unas o defender, ¿no?, las condiciones laborales de unos trabajadores en una época complicada. Desde luego, estos eran personas que luchaban por los derechos de los trabajadores, por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Y sí que creo que es necesario que también, lo decía el otro día en el pleno del Parlamento, ¿no?, el reconocer los hechos no implica perder autoridad, al contrario, yo creo que afianza la democracia y bueno, y legitima al que reconoce ese daño causado, ¿no? Bueno, veremos en qué acaba todo esto, pero sí que creo que es un paso importante, muy importante, para que nos va a ayudar a no olvidar a las víctimas de la transición.
Bueno, pues ese es un capítulo también a tener en cuenta. Antes estaba hablando, consejera, de una sociedad plural, una sociedad diversa, además, ¿no?, en la que llegan pues personas de muchos lugares. Pero hay un pequeño problema. Llegan migrantes también, pero aquí no tenemos la transferencia en materia de migración. Usted la reclamaba el otro día, ¿no?, y pedía además una aprobación rápida de un reglamento de extranjería que, a todas luces, el actual queda muy lejos de lo que se necesita pues para organizar una sociedad de esta manera, ¿no?
Pues sí, el propio plan de convivencia lo recoge, ¿no?, la diversidad de la sociedad vasca, y parte de esta diversidad bueno, está generada por la llegada de personas que vienen de otras latitudes, ¿no?, y que hacen que se enriquezca la sociedad vasca. También pueden generar una situación compleja si no somos capaces de integrarlos de una forma adecuada, dándoles esas oportunidades que es lo que vienen buscando, ¿no? Yo espero que se cumpla en su integridad el Estatuto de Guernica. Dentro de las competencias pendientes está la competencia en migraciones, pero mientras esa no se produzca, y espero que, bueno, está calendarizada y que en breve llegue, sí que hemos hecho aportaciones a lo que es el reglamento de extranjería, ¿no? Un reglamento que si se adecua en una de una manera adecuada puede facilitar el que las personas que se encuentran en nuestro país y en el Estado tengan esas oportunidades que merecen. A mí me preocupa que se haya producido una paralización en lo que es la tramitación de esta modificación del reglamento de extranjería, porque además la valoración que desde el Gobierno Vasco hacíamos a la propuesta que desde el Ministerio se había planteado era positiva, porque creo que puede dar oportunidades a muchas personas migrantes. Bueno, no sé, debemos saber, seguiremos insistiendo. Creo que desde Euskadi, desde el punto de vista de las políticas migratorias y sociales, estamos dando una respuesta, bueno, pues lo más adecuada que podemos, teniendo en cuenta los diferentes perfiles, ¿no? Los que vienen en tránsito, los que esas personas que quieren llegar a Europa pero que necesitan un periodo de recuperación y que les estamos dando esos recursos, sobre todo en el ámbito de la ciudad de Irún. Luego también tenemos los chavales y chavalas que llegan menores de edad, ¿no? Y que son chavales que especialmente vulnerables, que tenemos que garantizar sus derechos, los derechos de la infancia, y que también estamos atendiendo, en este caso, sobre todo por parte de las diputaciones forales. Y luego las personas migrantes que se encuentran en nuestro país y que quieren quedarse entre nosotros, ¿no? Para vivir y colaborar en la creación de esta sociedad vasca. Bueno, creo que también estamos dando pasos importantes en lo que tiene que ver el asilo, el refugio. Hay dos proyectos importantes que de los que creo que somos referente en el Estado y en Europa incluso, ¿no? El patrocinio comunitario y lo que es la propuesta SER de reparto de estas personas. Sinceramente creo que Europa tiene un reto que todavía no lo ha afrontado. No vale con que pongamos fronteras en los países, en este caso cercanos a Afganistán, para que no lleguen esos refugiados. Lo que tenemos que hacer es de verdad hincar el diente a una situación que no va a cambiar. Esas desigualdades que existen en el mundo hacen que las personas busquen mejores oportunidades en otros países, y lo que tenemos que hacer es adecuar las políticas, todas las políticas, para poder atender de una forma adecuada y con calidad, y que no se generen situaciones tan lamentables y tan graves como la que se están produciendo con las muertes de estas personas que están intentando llegar a Europa buscando un futuro mejor y que están perdiendo la vida en el estrecho y también aquí cerca de Euskadi, bueno, en Euskadi mismo, ¿no?
Sí, en Bidasoa, o sin ir más lejos, cuando pasamos un poco más cuando cruzamos la frontera, Muga. En la Muga, ¿no? Ahí nos encontramos precisamente con esa ruta del tren, donde por desgracia se ha convertido también pues en una ruta mortal para algunas personas.
Así es.
Consejera, le agradecemos el que haya estado con nosotros. Me han quedado muchos temas pendientes, como su departamento es muy amplio, esas son las cuestiones que tiene, claro.
Sí, es muy grande.
Es también es verdad. Bueno, pues Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, le agradezco el que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga una buena jornada.
Igualmente, gracias.
Vale, Carlos, es que ricasco.